Esto es Píldoras Podcast, episodio número 29 de la segunda temporada para el 2 de junio del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http://pildoraspodcast.info. En este episodio les ofrecemos los siguientes reportajes. Cerdos voladores, Tamiflu y granjas industriales. Entrevista a Enric Durán en la prisión de Cambrils. Estos 6 meses han servido para mucho. Bruselas prevé un paro del 20,5% en España el próximo año. El Tamiflu, Donald Rumsfeld y el negocio del miedo. Investigador pone en duda teorías sobre el calentamiento. La Audiencia Nacional recibe una denuncia sobre la inhibición de España ante los crímenes nazis. España es el país desarrollado donde los ricos pagan menos impuestos y más fácilmente pueden eludirlos legalmente. ONU denuncia centro de detención y torturas en Israel. La rebeldía es la penúltima enfermedad inventada. Granado, el cóctel de más jubilados y menos cotizantes hace el sistema insostenible.
Señales de los tiempos. 3 de mayo de 2009. Cerdos voladores, Tamiflu y granjas industriales. Por F. William Endall Global Research, traducido del inglés para la AINE por Felisa Sastre. Si creyésemos las informaciones de nuestros acreditados medios internacionales, el mundo está al borde de un brote epidémico mundial, denominado H1N1 o más popularmente gripe del cerdo. Se dice que el brote de la mortal gripe se descubrió en México. Según los informes de la prensa, pasados unos días, los titulares de los periódicos informaban de hasta 150 muertes en México, causadas al parecer por este violento virus porcino, letal para los humanos, contagiado a estos y ahora supuestamente transmitido de persona a persona. Se informa al minuto de casos aparecidos desde Canadá, España y en otros países. Lo único malo de esta historia es que se basa en gran medida en mentiras, publicidad y ocultamiento de las posibles causas reales de las muertes en México. Una página web, con el revelador nombre de Swine Flu Vaccine y Vacuna contra la Gripe Porcina, informa de las alarmantes noticias: uno de cada 5 habitantes de las ciudades más pobladas de México lleva máscaras para protegerse contra el virus, cuyo foco inicial parece situarse en Ciudad de México. Hasta ahora, al menos 103 muertes han sido atribuidas a la gripe del cerdo y se prevén muchas más en el futuro. El Ministerio de Sanidad de México ha informado de otros 1.614 casos identificados. Se nos ha comunicado que el H1N1 comparte materiales genéticos de los virus de la gripe humana, aviaria y porcina. Aeropuertos de todo el mundo han instalado escáneres para medir la temperatura de los pasajeros e identificar a cualquiera con temperatura superior a la normal como posible sospechoso de padecer gripe porcina. Los viajes a México se han derrumbado y la venta de vacunas de la gripe, especialmente el Tamiflu de los laboratorios Roche, se ha disparado en unos días. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria en que preocupa internacionalmente, definida como la aparición de una amenaza inminente de enfermedad o de las condiciones sanitarias, debida al bioterrorismo, epidemias, pandemias, agentes letales muy infecciosos o toxinas que provocan graves riesgos a un número significativo de personas. 2. ¿Cuáles son los síntomas de esta supuesta gripe del cerdo? No están nada claros según los biólogos y expertos en salud pública. Dicen que los síntomas son relativamente comunes y no específicos. Un médico entrevistado en CNN afirma que así que diferentes organismos pueden ocasionar esos síntomas. Este es el dilema. Hasta ahora no existe todavía un análisis completo que permita a un médico diagnosticar que una persona padece la gripe porcina. La mayoría de los individuos con peste porcina empezaron por tener fiebre. También es común tener náuseas, dolores musculares y vómitos, además de los habituales estornudos, dolor de cabeza y demás síntomas de resfriado. Síntomas todos ellos tan generales que es como no decir nada. El Centro Nacional Estadounidense para el Control de las Enfermedades CDC, en sus siglas inglesas, de Atlanta, avisa en su página oficial en Internet. La gripe porcina, gripe del cerdo, es una enfermedad respiratoria de los cerdos causada por el tipo A de los virus de la gripe que produce brotes regulares en los cerdos. La gente, normalmente no sufre este tipo de gripe, pero pueden producirse infecciones en seres humanos y a veces ocurren. El virus de la gripe del cerdo se sabe que se contagia entre personas, pero en el pasado esta transmisión se limitaba a solo 3 personas. Sin embargo, añaden, el CDC ha determinado que este virus de la gripe porcina H1N1 es contagioso y se transmite entre personas. No obstante, en este momento, no se sabe con qué facilidad el virus se va a extender entre los humanos. 3. ¿Cuántos medios en los últimos días han elegido como titular un caso sospechoso de gripe del cerdo, sin comprobarlo con las autoridades sanitarias locales para preguntar sobre algunas cuestiones básicas? Por ejemplo, el número de casos confirmados de H1N1 en su localidad, el número de muertes confirmadas como resultado del H1N1, las fechas de ambos, el número de casos sospechosos y las muertes debidas a la gripe porcina. Algunos hechos conocidos. Según Biosurveillance, que forma parte de Veritect, centro del Pentágono y del gobierno estadounidense encargado de la información epidemiológica, el 6 de abril de 2009 funcionarios de la sanidad local declararon una alerta médica sobre un brote de enfermedades respiratorias en La Gloria, de la municipalidad de Perote, en el estado de Veracruz, México. En ella se informaba de que las fuentes caracterizan el suceso de un extraño brote infección respiratoria aguda, que derivó en neumonía en algunos casos pediátricos. Según un habitante local, los síntomas eran fiebre alta, tos severa y grandes cantidades de flemas. Los funcionarios médicos habían recogido 400 casos tratados médicamente en la última semana en La Gloria, con una población de 3.000 personas. Los mismos funcionarios indicaron que el 60% de la población, unos 1.800 casos, habían resultado afectados. No se facilitó un periodo preciso, pero las fuentes informaron que un funcionario local había estado pidiendo ayuda sanitaria a la ciudad desde febrero. Lo que después denominaron como extraño, no eran las características de la enfermedad, sino la época del año en la que se producen más casos de gripe, que en México es el periodo comprendido entre octubre y febrero. El informe señalaba, los residentes sostenían que 3 casos pediátricos, todos de niños menores de 2 años, murieron a consecuencia del brote. Sin embargo, los funcionarios de sanidad declararon que no existía relación directa entre las muertes de los niños y el brote. Aseguraron que los 3 casos fatales eran algo aislado, y sin relación con los otros. Después, y mucho más revelador, informaron de los aspectos de la historia, durante mucho tiempo ignorados por los principales medios de información. Los residentes creen que el brote ha sido causado por la contaminación de las granjas de cría porcina situadas en la zona. Creían que las granjas, gestionadas por Granjas Carroll, contaminaron la atmósfera y los depósitos locales de agua, lo que a su vez produjo el brote de la enfermedad. Según ellos, la compañía rechazaba cualquier responsabilidad en el brote y atribuía los casos a la gripe. Pero un funcionario municipal declaró que las investigaciones preliminares indicaban que el vector de la enfermedad era un tipo de mosca que se reproduce en los residuos del cerdo y que el brote estaba relacionado con las granjas porcinas 4. Desde la implantación de las industrias agrícolas, proyecto iniciado con fondos de la Fundación Rockefeller en los años 1950 para convertir las granjas en empresas de maximización de beneficios, la producción estadounidense de cerdos o porcinos se ha transformado en empresas de producción masiva industrializada, de gran eficiencia, desde el nacimiento al sacrificio de los animales. Los cerdos están enjaulados en lo que se denomina factory farms, concentraciones industriales dirigidas con la misma eficacia que los campos de concentración de Dachau o Bergen-Belsen. Los animales se conciben por inseminación artificial y una vez nacidos, se les inyecta regularmente antibióticos, no para combatir las enfermedades frecuentes en las superpobladas unidades de crecimiento, sino para que engorden y cojan peso más rápidamente. Acortar el tiempo hasta el momento de sacrificarlos es un factor de máxima prioridad para la obtención de beneficios. El proceso completo está integrado desde la concepción y el sacrificio, al transporte y distribución en los supermercados. Las granjas Carroll de México GCM resultan ser instalaciones de concentración empresarial para cerdos. En 2008 produjeron casi 1 millón de ejemplares en su fábrica, 950.000 según sus propias estadísticas. GCM es una empresa mixta del que el 50% de capital es propiedad de la mayor compañía industrial de producción porcino del mundo, Smithfield Foods of Virginia 5. Ahora la historia se vuelve interesante. Estanques de residuos y otros campos de deportes. El Team de Londres entrevistó a la madre de Edgar Hernández, de 4 años, de La Gloria, Veracruz, sede de las instalaciones de producción porcina del gigante Smithfield Foods. Su periodista local señala, Edgar Hernández jugaba entre los perros y cabras que vagaban por las calles, probablemente ajeno al hecho de que la gripe del cerdo que había contraído unas semanas antes fue el primer caso conocido casi había paralizado a su país y había alarmado al resto del mundo. Me sentí importante, dijo el niño de 5 años, pero tuve dolor de cabeza y de garganta, y mucha fiebre durante un tiempo. Tuve que estar en la cama. Los periodistas añadían. El lunes 27 de abril se confirmó que Edgar fue el primer afectado por la gripe del cerdo, una revelación que ha situado a La Gloria y a sus empresas de producción de cerdos y estanques de residuos de sus alrededores en el centro de la carrera mundial para averiguar cómo ha surgido este nuevo y letal brote de gripe porcina 6. Eso resulta muy interesante. Ellos hablan de La Gloria y de sus empresas de producción de cerdos y estanques de residuos que la rodean. Presumiblemente los estanques de residuos de la factoría de Smithfield Foods son los lugares donde se vierten las heces y la orina de al menos 950.000 cerdos al año que pasan por sus instalaciones. Norson, la empresa mixta de Smithfield en México, afirma que solo ella sacrifica 2.300 cerdos diariamente. Una barbaridad que da idea del volumen de residuos porcinos que se producen en las instalaciones concentradas en La Gloria. Significativamente, según los periodistas del Times, los habitantes de La Gloria se venían quejando desde marzo de que la emanación procedente de los residuos de las granjas Carroll estaba ocasionando graves afecciones respiratorias. Ese mes hicieron una manifestación en la que llevaban pancartas con cerdos tachados por una X y marcados con la palabra peligro en el original. 7. Ha habido peticiones para exhumar los cadáveres de los niños que murieron de neumonía para que puedan ser analizados. La legislatura estatal de Veracruz ha pedido que Granjas Carroll de Smithfield haga públicos los documentos sobre el tratamiento de sus residuos. Smithfield Foods al parecer ha declinado comentar la demanda, diciendo que no iba a responder a rumores. 8. Un resumen de la investigación de Darris informaba según los habitantes, la compañía ha rechazado cualquier responsabilidad y ha atribuido los casos a la gripe. Sin embargo, un funcionario municipal de sanidad ha declarado que las investigaciones preliminares indicaban que el desencadenante de la enfermedad era una clase mosca que se reproduce en los residuos porcinos y que el brote está relacionado con las granjas de cerdos. 9. Ello implicaría que el miedo a la gripe porcina se habría originado en los asesores políticos de la mayor factoría industrial del mundo en la producción de cerdos, Smithfield Foods. La marcha. Periódico de Veracruz responsabiliza a las granjas Carroll de Smithfield del brote, y descubre el inadecuado tratamiento de las enormes cantidades de residuos animales procedente de la producción de cerdos 10. Es comprensible que la compañía se sienta algo más que incómoda con la repentina atención suscitada. Esta compañía, que abastece a las cadenas de comida rápida McDonald's y Subway, fue multada con $12.300.000 en 1997 por violar la ley de aguas potables. Quizás se hayan ido a una remota y pequeña zona rural mexicana en la que se benefician de una normativa relativamente laxa donde no tienen que preocuparse ante la idea de ser acusados de violar ley alguna sobre las aguas potables. La producción de cerdos en granjas industriales es un clásico foco de enfermedades y toxinas, pero se le presta escasa atención. Granjas industriales como concentraciones tóxicas. En el fondo, la fuerza motriz que mueve a los gigantes de las industrias agrícolas a establecer sus instalaciones en el tercer mundo, en lugares como Veracruz, México, tiene mucho más que ver con la reducción de costes y la falta de vigilancia sobre la salud y la seguridad, que con la mejora de la calidad sanitaria y de seguridad del producto final. Está ampliamente documentado y ha sido objeto de informes del Congreso estadounidense, que las instalaciones de producción animal a gran escala como las granjas Carroll son importantes focos de reproducción de toxinas patógenas. Un reciente informe de la OMS Pew Foundation, en colaboración con la Escuela Pública de Salud de la Johns Hopkins, señala que el método de producción de alimentos de origen animal ha cambiado desde el sistema extensivo, basado en granjas pequeñas o medianas, propiedad de una sola familia, a un sistema de grandes e intensivas explotaciones donde los animales se encuentran estabulados en grandes cantidades en estructuras cerradas que se parecen más a los edificios industriales que a los tradicionales establos. Ese cambio se ha producido, en primer lugar, al margen de la opinión de los consumidores y ha tenido un coste para el medio ambiente y un impacto negativo en la salud pública, en las comunidades rurales y en la salud y el bienestar de los propios animales. 11. El estudio Pew subraya. Las granjas familiares, independientes y diversificadas de hace 40 años, que producían una variedad de cosechas y unos pocos animales, están desapareciendo como unidades económicas, reemplazadas por granjas industriales mucho mayores, y con frecuencia muy capitalizadas. Los animales que muchas de esas granjas producen pertenecen desde el momento de su nacimiento o desde su llegada a la planta de procesado y desde allí al mercado, a compañías dedicadas al empaquetado de carne. 12. El estudio enfatiza que la utilización de residuos animales sin tratar sobre las tierras cultivables puede contribuir a un exceso de nutrientes, contaminar las aguas superficiales, estimular el crecimiento de bacterias y algas con la subsiguiente disminución en la concentración de oxígeno en las aguas superficiales. 13. Ahí es donde deberían empezar las verdaderas investigaciones respecto a los peligros para la salud de las industrias porcinas como la de Perote en Veracruz. La difusión por parte de los medios de informes que provocan pánico en toda la humanidad ante la idea de contraer síntomas, que recuerdan vagamente a la gripe o la gripe porcina, y las declaraciones realizadas hasta la fecha por autoridades de la Organización Mundial de la Salud o del CDC están muy lejos de provocar una investigación científica racional. Tamiflu y Rumi. En octubre de 2005, el Pentágono ordenó que se vacunase contra lo que se llamó gripe aviar, H5N1, a los militares estadounidenses desplazados en todo el mundo. Entonces, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, anunció que había presupuestado más de 1.000 millones de dólares para almacenar la vacuna, el oseltamivir, vendido con el nombre de Tamiflu. El presidente Bush pidió al Congreso asignar otros 2.000 millones de dólares para tener reservas de Tamiflu. De lo que Rumsfeld se olvidó informar en aquel momento fue del enorme conflicto de intereses. Antes de llegar a Washington en 2001, Rumsfeld había sido presidente de una compañía farmacéutica de California, Gilead Sciences, propietaria de la patente mundial exclusiva del Tamiflu, una droga desarrollada en sus laboratorios y cuyos derechos mundiales de distribución se vendieron al gigante farmacéutico suizo, Roche. Rumsfeld era supuestamente el mayor accionista en Gilead, que tenía el 10% de todas las dosis de Tamiflu vendidas por Roche. 14. Cuando el asunto se filtró, el Pentágono publicó una escueta declaración en el sentido de que Rumsfeld había decidido conservar y no vender sus acciones en Gilead, alegando que si lo hiciera podría interpretarse como que existía algo que ocultar. Aquella decisión conflictiva le supuso millones más de beneficios al subir el precio de su participación en Gilead en más del 700% en unas semanas. El Tamiflu no es azúcar suave que se pueda tomar a la ligera. Tiene efectos secundarios importantes. Tiene componentes que podrían tener efectos fatales para personas con problemas respiratorios y frecuentemente, se ha dicho, produce náuseas, vértigos y otros síntomas parecidos a la gripe. Desde el brote de pánico por la gripe del cerdo, no por la gripe sino por el pánico suscitado por ella, las ventas de Tamiflu y las de otras medicinas relacionadas con la gripe se han disparado. Las empresas que cotizan en Wall Street se han precipitado a emitir recomendaciones de compra procedentes de la compañía. Recéteme, doctor. No me importa lo que sea, no quiero morir. El gobierno Bush se sirvió hábilmente del pánico y del miedo a morir para promover el fraude de la gripe aviar. La alarma actual provocada por la gripe del cerdo recuerda los siniestros sucesos de la gripe aviar, que se localizó en instalaciones industriales de producción de pollos en Tailandia y otras zonas de Asia cuyos productos se exportaban a todo el mundo. En lugar de llevar a cabo una investigación sobre las condiciones sanitarias de aquellas industrias avícolas, el gobierno Bush y la OMS responsabilizaron a las pequeñas granjas familiares que criaban pollos en libertad, una medida que tuvo consecuencias económicas devastadoras para los granjeros cuyos pollos se criaban en las mejores y más naturales condiciones sanitarias. Tyson Foods de Arkansas y C.G. Grow de Tailandia se dijo que iban a los bancos sonriéndose. Ahora queda por ver si el gobierno Obama utiliza el miedo suscitado alrededor de la gripe porcina para repetir los mismos comportamientos, en esta ocasión con cerdos voladores, en lugar de aves voladoras. Las autoridades mexicanas han informado ya de que el número de muertes confirmadas, debidas a la gripe del cerdo, son 7 y no las 150 o más exhibidas en los media y que la mayoría de los otros casos sospechosos eran gripe común. Diagonal Periódico. 3 de mayo de 2009. Enrique Durán desde la prisión de Cambrians. Estos 6 meses han servido para mucho. Enrique Durán es propia. 492 mil euros a 39 bancos dentro de un proyecto que pretende cuestionar el sistema vigente. 6 meses después volvió a Barcelona, donde fue detenido. Ahora le entrevistamos en la cárcel. Héctor Rojo Letón y Raúl Guillén, redacción. Diagonal. A pesar de que estuviste unido 6 meses, habías realizado una declaración ante notario para que, en el caso de que quisieran contactarte, tuviera una forma. ¿Por qué crees que esperaron hasta tu regreso para ordenar tu detención? Enrique Durán, imagino que en principio no esperaban mi vuelta y mucho menos que esta fuese tan mediática. Así que decidirían pocos días antes de que se produjera. También es probable que no quisieran que yo supiera lo que iba a ocurrir para que no pudiéramos prepararnos más específicamente para ello. La posibilidad de prisión sin fianza fue la razón principal de mi desaparición en septiembre. Entonces no me lo podía permitir porque el movimiento estaba demasiado verde. Estos 6 meses han servido para mucho, como se puede ver con la publicación Podemos. Y toda la gente que se está moviendo alrededor. Era una reacción posible aunque no la preparamos porque estuvimos centrados en el gran trabajo que significó la publicación. Diagonal. Puede que pases 2 años en prisión sin fianza y los medios que más atención te habían prestado ahora se han desentendido del caso. ¿Te ha hecho esto plantearte el modo de hacer las cosas? Enrique Durán. Ese es el peor de los casos, pero no creo que ocurra. Muy mal tendríamos que hacer las cosas para que esto sucediera. Sabemos que no podemos estar en los grandes medios con continuidad. Hemos roto el silencio en 2 días de, y hará falta organización y creatividad para volver. Hay muchos periodistas a contracorriente de sus direcciones que trabajan en grandes medios interesados en sacarlo. Hay que conversar con ellos para lograrlo. En todo caso, esos focos puntuales sirven para que la gente se interese más por las movidas, y para la continuidad contamos con Internet y los medios alternativos. Diagonal. ¿Has tomado alguna decisión respecto a tu defensa? Enrique Durán. Denunciar que ese dinero se creó en el momento del préstamo y que no pertenece a los bancos puede ser una estrategia importante de la defensa porque une la argumentación legal con la defensa política. Junto a esta puede haber otras estrategias complementarias. La acusación es por estafa y esa es la que hemos de cuestionar. Creo que mi acción no tiene mucho que ver con este tipo de delitos. Si fuera solo falsificación documental me podrían caer menos meses de prisión y no tendría que cumplirla. Diagonal. ¿Cómo fue la detención? Enrique Durán. La detención fue, en primer lugar, espectacular. Se me llevaron 12 policías secretas cubiertos por antidisturbios. Pero más allá de la violencia vinculada a ese momento no tuve ningún problema de trato. Lógico cuando se tiene buena prensa y especialmente cuando es una acción política contra la banca, a la que gente de todas las condiciones rechaza. Ojalá al resto de detenidos y presos se les tratara como a mí. Estoy en un módulo muy tranquilo de Cambrians y donde conviven presos que trabajan en el área de servicios con otros presos con buena conducta. Pese a ello, considero mi situación dentro de prisión también injusta. ¿Cómo puede alguien que está encerrado sin estar condenado, en base a un supuesto riesgo de fuga, ver limitados sus derechos civiles más básicos, como el derecho de comunicación, de reunión, libertad de expresión? Pero hay un agujero que permite silenciar la disidencia política y eso también hay que reivindicarlo. Te llegan las muestras de apoyo hasta la cárcel, Enrique Durán. Sí, claro, de muchas maneras, aunque no tendrían que estar tan limitadas. Con las cartas de información que me mandan, y con el contacto personal de la gente que me visita tras el cristal y alguna vez a través de los grandes medios. Lo agradezco y me ayuda a reafirmarme en nuestra lucha. Aunque existe un grupo que conforma crisis, como se comprobó en la reunión de Perpignan, lo que suena es siempre tu nombre. ¿No crees que este podría ser un problema de cara a llegar a más gente? En Dituran, en las páginas de Podemos, tratamos esta cuestión mucho mejor de lo que yo pueda responder ahora, en relación a cómo nos organizamos dentro del movimiento. Soy quizá un referente, como pueden serlo otros, pero un referente que forma parte de un movimiento basado en las descentralizaciones y la autonomía de sus miembros. Creo que esta situación, aunque compleja, es un experimento interesante para aprender a hacer equilibrios entre una cultura dominante basada en el liderazgo político personalista y una cultura alternativa basada en el anonimato y la horizontalidad. Una cosa es la forma en la que nos presentan en los medios masivos, la otra es la semilla que llevamos dentro. Señales de los tiempos. 4 de mayo de 2009. Bruselas prevé un paro del 25% en España el próximo año. El Mundo. La Comisión Europea cree que la crisis será peor de lo esperado hasta ahora, tanto en España como en el resto de los países europeos. La economía española caerá este año el 3.2% frente al 2% pronosticado en enero y un 1% en 2010 y el 2% anterior, según sus últimas previsiones. Mientras, el paro llegaría hasta el 25% ese año, ya está en el 17.4%, el doble que la media de la UE, debido a la fuerte caída del consumo y de la inversión. Una tasa del 25% haría que el paro se acercara a los 5 millones de personas si la población activa crece al ritmo actual, según cálculos del Mundo.es. El pasado mes de enero, Bruselas pronosticó que el desempleo se situaría en el 18.7% en 2010. Este cálculo es aún más pesimista que los del Fondo Monetario Internacional y el Banco de España, que vaticinan una caída del PIB español este año del 3%. El del gobierno realizado en enero queda realmente obsoleto, ya que prevén una contracción del 1.6% este año pero una recuperación del 1.2% en 2010. Aunque la economía podría haber tocado fondo durante el primer trimestre del año, la recesión continuará con tasas de crecimiento negativo al menos hasta el final de 2010 y el déficit público se disparará para entonces hasta casi el 10% del PIB, muy por encima del 3% que autoriza el Pacto de Estabilidad y Crecimiento PEC. Previsiones que nacen desfasadas. La propia Comisión advierte de que sus propios datos nacen desfasados. El Ejecutivo Comunitario aclara que las previsiones sobre España se cerraron sin conocer la sorprendentemente fuerte reducción del empleo en el primer trimestre y subraya que este dato supone un importante riesgo a la baja para su escenario. El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, ha aclarado que las previsiones no variarían demasiado si se tuviera en cuenta este dato. Seguimos considerando que la fase más baja del ciclo fue el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009. Y que ahora comenzará una progresiva recuperación, aun cuando el PIB puede seguir cayendo todavía varios trimestres. Almunia ha remarcado que aunque la caída del PIB en España este año será menor a la de la eurozona 4%, la salida de la recesión de España es más lenta que en el resto de países debido a los problemas en el sector de la vivienda. Asimismo, ha recalcado que las previsiones para 2010 parten de una hipótesis de que no se aprueben más medidas contra la crisis. Planeta Conciencia. Martes 5 de mayo de 2009. El Tamiflu, Donald Rumsfeld y el negocio del miedo. Editorial del número 81 abril 2006, de la revista Salud www.salud.com, José Antonio Campoy, director. Bastó que Estados Unidos tocara la campana de alarma para que el mundo temblara de miedo ante la perspectiva de una pandemia. A pesar de que han transcurrido 9 años desde que el famoso virus de la gripe aviar fuera detectado en Vietnam y no llegan aún así en las víctimas mortales. Una media pues de 11 fallecimientos al año, en todo el mundo. Un detalle insignificante que no impidió a George Bush emprender su segunda guerra preventiva, en poco tiempo, esta vez para luchar contra otra arma de destrucción masiva tan vaporosa como las encontradas, en Irak, el virus H5N1. A fin de cuentas había hallado también una poderosa arma preventiva, un antiviral llamado Tamiflu que comercializaba a la empresa suiza Roche y que en apenas unos días se convirtió en la gallina de los huevos de oro. De hecho, los ingresos por su venta pasaron de 254 millones en el 2004 a más de 1.000 millones en el 2005, y su techo es imprevisible dada la grotesca reacción de los gobiernos occidentales con peticiones masivas del producto. La realidad, sin embargo, es que la eficacia del Tamiflu es cuestionada por gran parte de la comunidad científica. Muchos se preguntan cómo se espera que pueda servir ante un virus mutante cuando apenas alivia algunos síntomas y no siempre de la gripe corriente. Obviamente la respuesta al protagonismo del Tamiflu en nuestras vidas no es científica sino puramente comercial. El Tamiflu era hasta 1996 propiedad de Gilead Sciences Inc., empresa que ese año vendió la patente a los laboratorios Roche. ¿Y saben quién era entonces su presidente? Pues el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, que aún hoy sigue siendo uno de sus principales accionistas. ¿Y recuerdan qué pasó el año pasado? Pues que en cuanto empezó a hablarse de la gripe aviar, Gilead Sciences Inc. quiso recuperar el Tamiflu alegando que Roche no hacía esfuerzos suficientes por fabricarlo y comercializarlo, y que tenía fuerza para lograrlo. Lo demuestra que ambas empresas se sentaron a negociar y acordaron en un tiempo récord constituir dos comités conjuntos, uno que se encargase de coordinar la fabricación mundial del fármaco y decidir sobre la autorización a terceros para fabricarlo y otro para coordinar la comercialización de las ventas estacionales en los mercados más importantes, incluido Estados Unidos. Además, Roche pagó a Gilead Sciences Inc. unas regalías retroactivas por valor de $62.5 millones. Y por si fuera poco, la empresa norteamericana se quedó con otros $18.2 millones extra por unas ventas superiores a las contabilizadas entre 2001 y 2003. A lo que hay que añadir un dato. Roche se ha quedado con el 90% de la producción mundial de anís estrellado, árbol que crece fundamentalmente en China aunque también se encuentra en Laos y Malasia y que es la base del Tamiflu. El escenario, que duda cabe, estaba completo. Solo había que empezar a encontrar poco a poco aves contagiadas con el virus en distintos países, una ave aquí, otro par más allá, para crear alarma mundial con la ayuda de científicos y políticos poco escrupulosos o de escasa capacidad intelectual y de los grandes medios de comunicación que, como todo el mundo sabe, no se caracterizan precisamente por investigar lo que publican o emiten. ¿Y qué tiene que ver Donald Rumsfeld en todo esto? Pues absolutamente nada. Según un comunicado emitido el pasado mes de octubre por el Pentágono, el actual secretario de Estado norteamericano no intervino en las decisiones que tomó el gobierno de sus amigos Bush, el presidente y Cheney, el vicepresidente, sobre las medidas preventivas que había que adoptar ante la amenaza de pandemia. El comunicado afirma que se abstuvo, que no tuvo nada que ver en la decisión de la administración estadounidense de apoyar y aconsejar el uso del Tamiflu a nivel mundial. Y nosotros le creemos. Como cuando aseguró solemnemente que en Irak había armas de destrucción masiva. Además, el hecho de que su nombre aparezca unido a una vacunación masiva contra una supuesta gripe del cerdo durante la administración de Gerald Ford en la década de los 70, que dio como resultado más de 50 muertos a causa de los efectos secundarios, no es más que una coincidencia. Como lo es que la FDA aprobara el aspartamo a los 3 meses de que Rumsfeld se incorporase al gabinete de Ronald Reagan, a pesar de que tras 10 años de estudios no se había tomado ninguna decisión. Solo alguien muy mal pensado puede plantearse que tuviera algo que ver el hecho de que poco antes de incorporarse al gobierno norteamericano Rumsfeld fuera el presidente del laboratorio fabricante del aspartamo. Y, por supuesto, tampoco tuvo nada que ver con la compra tras el 11S del Vistibe, fármaco adquirido masivamente por el Pentágono para evitar los efectos secundarios que podía producir la vacuna de la viruela entre los soldados norteamericanos a los que se les aplicó masivamente antes de enviarlos a Irak. Que el Vistibe fuera también un producto de los laboratorios Gilead Sciences Inc., creador del Tamiflu, es otra coincidencia. Así que siga usted de cerca todas las informaciones que aún van a darse sobre la gripe aviar y llene su botiquín casero de Tamiflu. Y si hay que comprar algo más, se compra. Faltaba más. Les invito a leer el excelente artículo que Antonio Muro publica sobre ello en el próximo número de la revista. Señales de los tiempos. 5 de mayo de 2009. Investigador pone en duda teorías sobre el calentamiento. Marvin Dwerks en ABC Digital. El Dr. Albrecht Laxle, investigador y ganadero del Chaco, considera que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático IPCC es un organismo político. Existen conclusiones selectivas y parcialmente contradictorias que generan dudas entre los científicos, señala. Según Albrecht Laxle, el efecto invernadero del dióxido carbónico CO2, hasta hace poco era sustentado con la correlación entre la temperatura y el CO2 durante las últimas eras glaciales e interglaciales. Pero resulta que cada vez más científicos destacados, inclusive varios de aquellos que contribuyeron en los informes técnicos del IPCC, no coinciden con las conclusiones selectivas y parcialmente contradictorias a lo documentado en los voluminosos informes técnicos hechos por los funcionarios del IPC que en la Summary for Policymakers, único documento leído por políticos y gobiernos, dijo. Para Glaxley, el IPC fundado en 1988, es un organismo político y su mandato es fácilmente interpretable como invitación a comprobar que la emisión antropogénica de los gases con efecto invernadero caliente de forma peligrosa a nuestro planeta. Incluso señaló que existen muchos ejemplos que sugieren la manipulación oportunista de datos por parte de los funcionarios del IPCC y algunos científicos estrechamente afiliados con este organismo político con el fin de alcanzar su mandato. Así han logrado presupuestos muy generosos para cientos de institutos y miles de científicos, quienes dependen existencialmente de estos fondos y del supuesto efecto invernadero amenazante del CO2, señaló. Campaña por correo electrónico. El Dr. Glaxley envía correos electrónicos a muchas personas y dicta charlas sobre lo que considera son cuentos relacionados con el cambio climático. Por ejemplo, con títulos como El mundo está calentándose y la tasa de calentamiento está subiendo. El investigador señala que no es cierto. Al respecto, indica que en caso de que haya una tendencia, el mundo está enfriándose, por lo menos desde el año 2002. Sobre otro artículo denominado Las emisiones antropogénicas de CO2 son un factor importante determinando la temperatura, explica que es muy poco probable. Agrega que las correlaciones entre CO2 y la temperatura global son contradictorias, hasta a veces proporcionalmente inversas. Además, el nutriente más importante de toda vida, el CO2, representa una proporción minúscula 0.038% en la atmósfera. De las emisiones anuales solo 2 a 5% son de origen humano. Sostiene también que las reconstrucciones paleoclimáticas prácticamente excluyen una influencia importante del CO2 al clima. En tercer punto, menciona otro material titulado, El nivel del mar está subiendo con un ritmo acelerado. Glaxley señaló que no es así. En caso de que exista una tendencia, los niveles están estabilizándose y hasta bajando un poco, expresó. El hielo en los polos está derritiéndose cada vez más rápido, es otro artículo, cuyo contenido niega Glaxley. En ese sentido, indicó que las capas de hielo polar están tan extendidas como siempre. Sobre el calentamiento global aumenta la frecuencia de acontecimientos climáticos extremos, expresa que es muy poco probable. Acerca de la versión de que los científicos escépticos, referente al calentamiento global supuestamente provocado por la humanidad, constituyen una minoría insignificante, señala que no es verdad. Hay iniciativas y peticiones en todo el mundo de académicos, oponiéndose a los intentos de los funcionarios del IPCC a declarar el debate clausurado, y a imponer un supuesto consenso científico, dijo. Agregó que 24 especialistas climatólogos destacados llegan a conclusiones totalmente contrarias a las de los funcionarios del IPCC, a base de los mismos informes técnicos del organismo. En contra de declaración, el Dr. en Agronomía Albrecht Glaxley dice que está 100% a favor del uso cuidadoso de todos recursos no renovables. Pero me opongo totalmente a la declaración hecha hace pocos días, de la Environmental Protection Agency de los E.U. que trata de convertir el nutriente más importante y la base química de toda la vida a través de la fotosíntesis, el dióxido carbónico, en sustancia tóxica que amenaza la salud y el bienestar de la humanidad, señaló. Coincido con miles de científicos alrededor del globo en considerar que esta declaración tiene el potencial a convertirse retrospectivamente en el mayor escándalo de la historia de la ciencia, añadió. Señales de los tiempos. 5 de mayo de 2009, la Audiencia Nacional recibe una denuncia sobre la inhibición de España ante los crímenes nazis. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye la querella de varios supervivientes españoles del Holocausto contra 4 miembros de la CSS que ahora residen en Estados Unidos, ha acumulado a esta causa una denuncia por la inhibición de España ante los crímenes nazis. La denuncia fue presentada en los juzgados de Madrid que han acabado remitiéndola a la Audiencia Nacional por la Fundación Acción Pro Derechos Humanos FAD, que relata en su escrito que tras la Guerra Civil miles de republicanos españoles cayeron en poder de los nazis en la Francia ocupada ante la pasividad del gobierno de Francisco Franco, que no se interesó por ellos. Según la FAD, las autoridades alemanas ofrecieron de forma reiterada a España la posibilidad de repatriar a sus nacionales. Pero Franco se desentendió del asunto a pesar de ser consciente de que eso conduciría a su internamiento en campos de concentración nazis. Los denunciantes consideran que los hechos evidencian la participación o complicidad, ya sea por acción u omisión, de las autoridades españolas en los crímenes contra la humanidad cometidos en los campos de concentración nacionalsocialistas contra ciudadanos españoles. Ahora, esta denuncia se acumulará en una misma causa a la querella que varios supervivientes españoles presentaron contra cuatro miembros de las SS de los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg que ahora residen en Estados Unidos y que están acusados de participar en la persecución y castigo de las personas que ingresaban en los campos. Solo en Mauthausen, Austria, estuvieron prisioneros más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300. Señales de los tiempos. 6 de mayo de 2009. España es el país desarrollado donde los ricos pagan menos impuestos y más fácilmente pueden eludirlos legalmente. El periódico. En plena crisis económica y financiera, los políticos se han sentido obligados a gesticular de cara a la galería y a mostrarse enérgicos en el anuncio de estrictas y severas medidas contra los paraísos fiscales. Incapaces de encontrar soluciones a la recesión más importante desde la Gran Depresión del 29, los líderes del G20 consideraron conveniente la amenaza y el ataque más furibundos dirigidos a un chivo expiatorio que, de pronto, asumía las culpas de una catástrofe causada por otros. Se ha desencadenado, pues, una auténtica ofensiva de cruzada o de guerra santa contra los paraísos fiscales que, en realidad, es una manifestación evidente de hipocresía y cinismo. Lo primero que hay que decir es que esos santuarios, refugios o escondites, que esto es lo que significa tax haven, no confundir con tax haven, que sí podría traducirse como cielo o paraíso, fueron creados y han sobrevivido gracias a la iniciativa, el apoyo o la tolerancia de los países grandes. Los piratas y contrabandistas siempre han existido, pero sus actividades quedaban fuera de la ley. En cambio, los refugios fiscales tienen la base de un estado pequeño o grande. De Mónaco, Somerset Maugham dijo que era un lugar soleado para personas sombrías. Sin embargo, a la hora de la verdad, las grandes potencias han utilizado siempre los santuarios como válvula de seguridad y como instrumento para sus empresas. Si dejamos de lado el dinero del crimen organizado, narcotráfico, prostitución, corrupción política, terrorismo, etc., que hay que perseguir y erradicar, veremos que el secreto bancario y la evasión tributaria se aplican incluso en los países que ahora reclaman su persecución. En Londres, por ejemplo, los non-dom, o sea, los depositantes de grandes fortunas, quedan eximidos de declarar y tributar por su dinero. Existen también islas refugio en territorio británico, como Guernsey, Jersey, Man o las del Caribe, con miles de sociedades domiciliadas. En la lista de paraísos de la OCDE figuran países miembros de la UE, Gracia, Luxemburgo, Bélgica y Austria. No constan, a pesar de que también lo son, de la URE, en Estados Unidos, Hong Kong y Macao en China. Singapur ya representa la mitad del volumen de banca privada y gestión de patrimonios de Suiza. Queda, pues, claro que todo este estado de cosas respondía a una voluntad generalizada de tolerar permisivamente unas prácticas que se condenaban de cara al exterior y con la boca pequeña, mientras se sucumbía a la tentación de hacer exactamente lo mismo dentro del territorio propio, o sea, onshore. La versión más perversa de este replanteamiento es la que cada vez más se aplica en España y que consiste en situar los santuarios en el BOE, Boletín Oficial del Estado. Como consecuencia de ello, este es el país desarrollado donde los ricos pagan menos impuestos y más fácilmente pueden eludirlos legalmente gracias a unos refugios tributarios creados por los gobiernos socialistas y populares a favor de los beatos poseedores. Todas las llamadas a la solidaridad, a la justicia, a la redistribución de la riqueza o a la progresividad de los impuestos han acabado en un sistema en el que las rentas del capital tributan un 18%, mucho menos que el IRPF que grava las rentas de los asalariados. Los beneficios de las empresas pagan tipos 30 veces más altos que los de las inversiones en valores mobiliarios. Los partícipes de un SICAV, sociedades de inversión de los grandes patrimonios, no pagan prácticamente nada, y el conjunto del régimen tributario está lleno de tarifas reducidas, bonificaciones o exenciones para determinados colectivos privilegiados o grupos de presión que consiguen siempre que los poderes públicos les hagan el traje a medida. Vean, sí y no, el tratamiento de preferencia que reciben los socios del Instituto de la Empresa Familiar y, por contraposición, como los residentes en Madrid, la Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y otras autonomías no pagan el impuesto de sucesiones, mientras que a los catalanes se les aplica con todo el rigor, igual que el céntimo sanitario que se les carga sobre el precio de la gasolina. Es normal que los autores del pelotazo de Autel, adjudicada por el ministro Borrell y después vendida con unas plusvalías astronómicas, no coticen si se reinvierten en una nueva operación especulativa. O que Juan Abello pueda pagar impuestos mediante la entrega de una obra de arte cada año, mientras los asalariados, en lugar de un dalí o un tapiz, tienen que pagar en dinero. O que en plena crisis, y mientras los obreros tienen que apretarse el cinturón, el gobierno de Zapatero decrete que los banqueros y sus familias sí pueden declarar como ganancias del capital las retribuciones que se autoadjudican y que para el común de los mortales tributan en concepto, más caro, claro, de IRPF. En fin, que aquí seguimos cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo que es defraudar al obrero en su jornal. Y que si es verdad, y no cinismo, que el gobierno quiere luchar contra los refugios fiscales y hacer justicia, pues que empiece suprimiendo las normas en las que se ocultan los ricos aquí en nuestro país, en lugar de escudarse en un pretendido combate contra los paraísos extranjeros a fin de que todo siga igual, dado que, al fin y al cabo, el dinero es un ave migratoria. Señales de los tiempos. 6 de mayo de 2009. ONU denuncia centro de detención y torturas en Israel etiqueta. Los ejes del mal. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas ONU, denunció la existencia en Israel de un centro de detención denominado Instalación 1391, utilizado por los servicios de inteligencia israelíes Mossad, para interrogatorios e infringir torturas. La denuncia fue presentada el martes por el Comité contra la Tortura CCTE, conformado por 10 expertos independientes, que presentó un informe al representante de Israel en el que denuncian quejas sobre torturas, de acuerdo a un reporte de diversos medios internacionales. El comité ha recibido quejas sobre torturas, malos tratos y condiciones de detención deficientes en esas instalaciones, señaló el presidente del comité, Fernando Marinho Fernández. Señaló que la instalación 1391 se localiza en un lugar indeterminado de Israel, inaccesible para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Indicó que entre 2001 y 2005 se registraron 600 denuncias por torturas y ninguna de ellas ha sido investigada. Marinho Fernández preguntó si existía en el país el reconocimiento tácito de que sus servicios de seguridad podían emplear métodos de tortura debido al conflicto con los palestinos. El grupo de expertos también denunció la práctica de asesinatos selectivos en Gaza y Cisjordania, la violencia de los residentes judíos en los territorios ocupados y en las detenciones administrativas de 900 palestinos desde 2007. En la reunión vespertina de este miércoles del Comité contra la Tortura, el representante de Israel deberá responder estas denuncias y aclarar los casos relacionados a la llamada instalación 1391. El blog de Miguel Cara, 7 de mayo de 2009. La rebeldía es la penúltima enfermedad inventada. El miedo inducido y sus efectos colaterales han llegado muy lejos. Lo comprobamos estos días de pánico global, por la difusa extensión de la gripe que empezó siendo porcina y ahora es a durante los últimos años los laboratorios farmacéuticos están dedicando grandes esfuerzos a expandir enfermedades que no lo son o que no tienen la prevalencia en que nos hacen percibir. El fenómeno se conoce como disea Semongering, tráfico o venta de enfermedades. El objetivo es que todo el mundo esté medicado para algo. El concepto de enfermedad está estirándose todo lo posible para abarcar a la mayor cantidad de personas que sean catalogadas como enfermas, aunque no lo estén. Claro, algunas de las enfermedades inventadas son dramáticas, pero hoy les voy a hablar de una de las más jocosas. La rebeldía. Sí, la rebeldía también es una enfermedad. Uno de los laboratorios interesados en vender un remedio metilfenidato Concerta para esta grave patología explica en la web, creada expresamente para promocionar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, TDAT, que entre los trastornos presentes junto al TDAT, está el trastorno oposicionista desafiante TOD, aunque lo parezca no es una broma. El TOD fue incluido por primera vez en el manual de Sengliere. Este es el libro que actúa como Biblia de la psiquiatría. Según la farmacéutica citada, el trastorno oposicionista desafiante consiste en un patrón de conductas negativistas SIC, hostiles y desafiantes presente de forma persistente durante al menos 6 meses. Dichas conductas incluyen discusiones con adultos, está especialmente pensado para niños y niñas, rabietas y enfados, negativa a cumplir las normas establecidas o las órdenes de los adultos, mentiras, culpar a otros de malas conductas propias y resentimiento. Creo que no es exagerado decir que casi cualquier persona que esté leyendo esto habrá sentido al menos parte de su infancia exhibida en el catálogo de horrores patológicos, del que nos advierte con tan preocupada intención Hans Sensilag. Para entender el, aquí sí, enfermizo paroxismo del laboratorio, es muy útil darles la vuelta al argumento, si es que puede catalogarse así esta retahíla científica. Existen personas que al menos durante una época de su vida no han discutido con adultos o no han tenido rabietas o enfados. Existen personas que prácticamente siempre durante su infancia o adolescencia han cumplido todas las normas establecidas o las órdenes de sus superiores, los adultos. Quizá, pero no creo que sea el caso de la mayoría de ustedes. Lo que define el laboratorio Hans Sensilag como una peligrosa enfermedad es la rebeldía. Quizá no sea casualidad que una de las sociedades menos rebeldes que la humanidad ha conocido, me refiero a la actual, claro, coincida con la era del todos enfermos que vivimos. Quizá algunos gobiernos e industrias tengan gran interés en patologizar a los jóvenes desde la cuna, porque quizá el autoritarismo democrático e industrial está sembrando en Occidente los vientos de desobediencia que recogerán estas y próximas generaciones. Al catalogar la rebeldía como una enfermedad, la industria farmacéutica, uno de los sectores estratégicos básicos del último capitalismo, en connivencia con los gobiernos a los que subvenciona sus campañas electorales para generarles dependencia, uno, consigue dos objetivos: extender mercados hasta el infinito y generar control social fomentando actitudes sumisas y ofreciendo las pastillas social calmantes a quienes se muestran diferentes. Y los médicos que no colaboren con este propósito, que tengan cuidado, pues también serán considerados rebeldes. El escritor Juan Gelman describe muy bien la situación en su artículo La Doma de los Jóvenes Bravíos. Hay una verdadera parafernalia para lograrlo en E.1 y el remedio es sencilla. Consiste en criminalizar y más, en patologizar a los jóvenes norteamericanos rebeldes, disconformes con el autoritarismo y que los retan. Se los considera trastornados mentales y carne de tranquilizantes, anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría bautizó la presunta patología en 1980. Porta el nombre de desorden de oposición desafiante o DOD, por sus siglas en inglés, y no se aplica a los delincuentes juveniles, más bien a quienes no incurren en actividades ilegales, pero muestran un comportamiento negativo, hostil y desafiante. Como en tantas ocasiones, la búsqueda de los orígenes, de las causas, de estos problemas, si es que lo son, se posterga hasta el infinito, quizá porque de buscarlo nos quedaríamos sin problema. Es más, como podemos comprobar, de estos trastornos mentales, se destacan los aspectos negativos y se llevan al paroxismo para infundir temor, lo que puede ocultarnos los aspectos positivos de la personalidad. Cada persona es diferente y creo que es más constructivo preguntarnos en qué está pensando un niño cuando está distraído o cuando se representan los síntomas de eso que denominamos hiperactividad. Porque tal vez, esas actitudes que calificamos de patológicas son la manifestación de una inteligencia por encima de la media o de una personalidad creativa o el afilado aguijón de una vocación artística. Si consideramos estas condiciones enfermizas y las medicamos, las sometemos artificialmente con la química tóxica, podemos estar asistiendo a una nueva quema de libros que, en vez de desarrollarse durante la negra noche en Asia en la Bebelplatz de Berlín, se estaría llevando a cabo todos los días en cualquier parte del mundo que consideramos civilizado. Cotizalia. 9 de mayo de 2009. Granado. El cóctel de más jubilados y menos cotizantes hace el sistema insostenible. El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, ha sido muy claro al afirmar que, con el cóctel de más jubilados y menos cotizantes, el sistema es insostenible, porque no es de goma, y no tiene una capacidad infinita. En este sentido, manifestó que, gobierne quien gobierne, habrá que buscar formas para que la edad de jubilación se mantenga, pero defendió medidas como prolongar voluntariamente dicha edad o reducir en términos moderados las jubilaciones anticipadas. Granado realizó estas reflexiones en el transcurso de un acto organizado por UNTE Euskadi en Bilbao para abordar las nuevas políticas para la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejora de la protección social. El secretario de Estado manifestó su convicción de que hay que acomodar el sistema público de pensiones a la pirámide demográfica y, en este sentido, destacó que España es uno de los países con menor tasa de natalidad y el que ha experimentado una caída más abrupta y rápida. Además, se sitúa como el segundo país con mayor esperanza de vida. A esta circunstancia, se une el hecho de que se entra mucho más tarde al mercado de trabajo porque es más amplio el periodo de formación que en otras épocas. Por ello, y tras señalar que la situación es relativamente complicada, manifestó que el cóctel de menos cotizantes a la seguridad social que, además, empiezan a cotizar más tarde, con el de más jubilados, que viven más tiempo, hace que, en estas condiciones, este sistema no sea sostenible, sobre todo, porque no es de goma, y que no tiene una capacidad infinita. Granado señaló que para que sea sostenible se tiene que conseguir aumentar la tasa de ocupación para ampliar la base de cotizantes. Entre las vías apuntadas para lograr este objetivo, destacó la de los flujos migratorios, así como fomentar una mayor presencia de la mujer en el mercado laboral. Asimismo, defendió la necesidad de incorporar como cotizantes a los colectivos más precoces, como los becarios. Además, indicó que también se debe lograr que la edad de jubilación no se desplace hacia abajo. Ese es uno de los objetivos estratégicos del sistema español de seguridad social, agregó, prolongar voluntariamente la edad de jubilación. El secretario de Estado de Seguridad Social afirmó también que en España la edad media real de jubilación se sitúa en 63 años y 10 meses y señaló que el Pacto de Toledo fija como objetivo llegar a una edad media de jubilación de 65 años. Para ello, según indicó, habría que prolongar voluntariamente la edad de jubilación y reducir en términos moderados la apelación a la jubilación anticipada. También defendió cambiar las formas de trabajo, de manera que se facilite de los 60 a los 65 años trabajar menos, y con trabajos menos penosos. Si no optamos por manejar la variable de la edad de jubilación, entonces deberemos optar por manejar la variable de la cuantía de la pensión. Si no ajustamos el tiempo de duración de la prestación, ajustaremos el precio, señaló. Granado insistió en que, en caso contrario, habrá que apuntarse a ser uno de los sistemas de pensiones, como pasa en E.1 Rusia, en los que se jubila muy pronto a la gente, pero con pensiones muy bajas. Así, manifestó que hay que intentar evitar que la seguridad social pague la factura de las situaciones de crisis soportando en la mochila pensional problemas de otra naturaleza. A su juicio, los posibles desequilibrios hay que resolverlos con un mix de actuaciones en materia de ingresos y de gastos y también pidiendo la implicación de los empleadores. Granado cree que habrá déficit en la administración de la seguridad social del 2030 al 2050 porque se van a jubilar los que nacieron en los años 50 y 60 y los que siguen detrás son muchos menos. El Estado, cuando acabemos con el fondo de reserva, tendrá que aportar dinero, indicó Granado, quien añadió que, cuando se supere esa cima, el sistema tiene que mantenerse en equilibrio. Agencia Única de la Seguridad Social a final de año. En relación al proyecto de crear una Agencia Única de la Seguridad Social, afirmó que ve posible el acuerdo con PPE, mientras que los partidos nacionalistas probablemente no estén de acuerdo. El anteproyecto de ley, según explicó, ha salido ya de la Administración de Seguridad Social y lo razonable sería poder presentar el proyecto de ley en las Cortes a finales de año, para su debate en el Parlamento el próximo ejercicio, de forma que pueda entrar en vigor en 2012.